Bueno, te encuentras entre amigos en el día de hoy conversando acerca de una noticia que nos llamó mucho la atención, que podría parecer muy trivial, pero que es chocante por los términos en los que se produce. Según nos informa el diario La Tercera, publicado en la capital chilena, Santiago, se encuentra en el cajón de un juez magia negra. Y la pregunta que se hace este artículo es ¿qué tan difundida está esta práctica en Chile? La práctica de la magia negra. Bueno, yo no sé si Guillermo, tú entiendes mucho de magia negra, pero eres chileno, no tengo más recurso que preguntarte a ti, y no sé si pudieras tú responder a esta pregunta que se hace el diario La Tercera: ¿qué tan difundida está la práctica de la magia negra en Chile? Lo cual en el siglo XXI parecería algo increíble, verdaderamente.
Yo soy admirador de la magia blanca, que consiste en esos trucos de salón, en esconder un conejo.
Sí, pero esos son trucos.
Esconder un conejo.
Sí, eso es ilusionismo, claro, no es magia. Cuando se habla de magia, se piensa en algo sobrenatural, claro, o algo inexplicable.
Exactamente. Aunque no deja de sorprenderme un hombre que hacía desaparecer la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, ¿no?
Sí, era un misterio
cómo
lo hacía.
Famoso, sí.
Decían algunos que era algún tipo de psicosis colectiva, alguna cosa así.
Pero la magia negra se define, o por lo menos se cataloga, como esas prácticas que son llamadas ocultistas, en donde las personas le atribuyen a ciertos espíritus, a ciertas fuerzas, algún tipo de actividad, de poder en la vida de seres humanos normales, ¿no? En este caso, este juez estaba de alguna manera disputando un cargo, por lo menos presentándose a un cargo superior en un tribunal, pero se encontró, cuando tuvieron que hacer un allanamiento por algo que estaba metido este juez, en alguno de sus cajones de escritorio se encontraron estos muñequitos de práctica del vudú con alfileres, en donde la cara, el rostro de esta persona que era su contrincante aparecía con estos alfileres para de alguna manera llamar la atención y llamar también la fuerza de otro signo para que esta persona se fuera, no tuviera esa posibilidad.
Sí, y la práctica al parecer es que este muñequito se cree que poniendo alfileres en ciertos lugares se le influye un mal, un daño, algo físico, alguna manifestación física, y de alguna manera una forma de control.
En realidad, esta es una práctica, yo diría, que alguna gente la toma como una cuestión de juego. En los adultos, esta es una práctica bastante común en Chile. Yo me imagino que está bastante extendida en América Latina, que son estas prácticas a las que se le atribuyen poderes que realmente no tienen desde un punto de vista racional, pero que la gente las cree con tal firmeza que a veces en su mente y en su entorno realmente trabajan. Conocí el caso visitando una familia de una persona que se murió de una enfermedad no diagnosticada, se murió de algo que todavía se sospecha que pudo haber sido. Y cuando se limpió la casa de esta familia, se encontró debajo del colchón donde dormía esta persona uno de estos muñequitos con alfileres. Y la creencia popular de esa familia es que se le había hecho un daño, se le había hecho un mal.
Y es interesante que esta práctica, si bien entiendo, tiene su origen en creencias afrocaribeñas, religiones que originalmente los esclavos que eran traídos de África llevaron al Caribe y se difundieron por América Latina. Pero ahora llama la atención en el artículo que en Chile un estudio nacional de opinión pública en cuanto a la religión dice que el 61% de los chilenos pudiera creer en el mal de ojo. Y me llaman la atención dos cosas. En primer lugar, la cantidad de personas que de alguna manera aceptan la superstición como algo viable. Y la segunda es que se cataloguen estas ideas supersticiosas como religión, es decir, como creencias que tienen un sistema, que agrupan a un montón de gente y que de alguna manera influyen en la vida de la gente.
Ante ese porcentaje que parece tan elevado, no deja de ser irónico que la Iglesia Católica Romana hoy día cuente con menos del 50% de adhesión en el mismo país. Es decir, algunas prácticas y creencias de magia negra son superiores en el entendimiento de la gente que la creencia y la fe que ellas puedan tener en la iglesia oficial. Para mí no deja de ser una desgracia este tipo de creencias, en personas que al dejarle este actuar a la magia negra, es decir, a fuerzas externas, a lo mejor se desligan de su propia responsabilidad, de su propio esfuerzo de lograr algo en la vida a través de su carrera, de su trabajo, de su esfuerzo personal. Ese para mí es una cosa que lamento, porque entonces la fuerza creativa de un país radica en que sus habitantes sean, primero, formados, segundo, educados, y tercero, que practiquen aquellas vocaciones para las cuales han sido formados, no para estas creencias que realmente no tienen ningún fundamento.
Me llama mucho la atención esa posición, nunca lo había escuchado antes, Guillermo, el hecho de que alguien pudiera analizar la creencia, en la superstición, en la hechicería, en la magia negra, en el vudú, en tantas prácticas ancestrales supersticiosas, como una manera de evitar responsabilidad personal y la contribución que debemos a la sociedad, a nuestra cultura, a nuestra familia, ¿verdad? Pero ¿qué te hace creer eso? Porque nunca había escuchado esa conexión entre la creencia y la superstición y mi ausencia de responsabilidad, este sentido de no tener responsabilidad de las cosas que suceden.
Bueno, se le atribuyen a fuerzas superiores o especiales, como que tienen algún tipo de designio en la vida de las personas.
O sea, al final de cuentas no depende de mí, depende del poder que influye.
Exactamente. Uh-huh. Volvemos nuevamente a la gran influencia de los griegos, cuando los dioses tenían la capacidad de influir, de llevar la vida de los seres humanos como si estos fueran marionetas. Y esta creencia está muy enraizada en la cultura de América Latina. Existe esta idea de un fatalismo del cual no se puede escapar. Por eso quizás los psicólogos y psiquiatras tienen tanto trabajo.
Pudiera ser. Ahora, lo que me llama la atención, la segunda parte que me llama la atención que he mencionado, es la ubicación de este tipo de creencias, de la magia negra, la hechicería, el vudú, la superstición, como religión. Y nosotros partimos de la base de esta revelación que tenemos en las Escrituras, que apela también y muy poderosamente a todo el ser, incluyendo lo intelectual, incluyendo lo emocional, incluyendo incluso dimensiones del ser que todavía no entendemos bien desde el punto de vista de la biología y la ciencia, pero todo el ser humano, sin dejar la razón al margen, sin dejar las emociones al margen. Y de pronto aquí tienes esta ecualización de todas las creencias. Y ahora yo me pregunto, ¿será que la fe cristiana, la religión cristiana, pudiera ser calificada también de superstición como estas otras? ¿Es una ausencia del sentido de responsabilidad?
Bueno, si uno habla con personas que no tienen una particular creencia religiosa, ellos echan en el mismo saco a todas las religiones. Hablaba yo con un taxista precisamente en Santiago, en Chile, quien decía que él no creía en absolutamente nada y que su Dios era el dinero que podía hacer en cada carrera, ¿no? Ese era su Dios. Pero cuando yo me bajé del taxi después de argumentar mi tesis, que él nunca aceptó, yo le dije, mire, le estoy pagando lo que dice el taxímetro, ¿no? Pero le dije, le voy a dar una propina, pero ¿sabe de dónde viene esta propina? Esta propina viene del Dios en el que yo creo, que me ha dado algunos recursos para precisamente darle a usted un dinero extra. Así que tómelo como en el Dios en el que usted no cree. Pero es que en realidad la creencia de la gente o la no creencia de la gente se ha enraizado de tal manera que del vudú, de las prácticas de magia negra, se pasa al materialismo más absoluto en términos concretos y como una especie de desengaño ante la religión formal. Esa es la realidad que hoy día enfrentamos cuando queremos decirle a la gente, no, Dios se ha revelado, su revelación está en la Biblia, que nos dice que hay un problema que tenemos con el Creador que se llama pecado y que tenemos una posibilidad a través de Jesucristo, quien es el puente, la redención. Este tipo de verdad es muy difícil de aquilatar por la persona.
Me da la impresión que el Evangelio constantemente nos apela en esa dirección y nos exige responsabilidad ante el dolor ajeno, ser egalitario, ser gente de que promueve la justicia, y que hay esta acción de responsabilidad donde mis decisiones trascienden y yo tengo que dar cuentas por ellos.
Bueno, también hay ese elemento, ¿no?, de utilizar la razón en la Escritura, porque dice que la fe nos ha llegado por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, hay una apelación al sentido de la racionalidad, al sentido de aquella parte que nos hace entender y aprender algunas cosas a través del raciocinio, del entendimiento. Es decir, la fe no llega por osmosis. La osmosis es aquella propiedad que tienen algunos cuerpos de traspasarse a través de las células.
De absorber las cosas.
De absorber las cosas. No, el conocimiento llega por un ejercicio del saber, del conocer y de la voluntad.
Y a mí me preocupa, Guillermo, que muchas veces incluso la expresión de la fe cristiana en muchos países de América Latina tiene este elemento todavía de superstición y que incluso cuando nos confesamos cristianos no nos hemos desprendido totalmente de esta creencia supersticiosa en lo sobrenatural.
Bueno,
incluso,
que Dios se va a revelar de una manera, qué sé yo, casi mágica, ¿no?
Mística,
que va a aparecer así como un genio de una botella.
Así es.
Pero que no es así.
Y que incluso está ahí para solucionarnos como el genio de la botella los problemas que tenemos.
En los que nosotros nos metemos.
Cada día, exactamente. Bueno, quisiéramos animarte, querido oyente y querida oyente, a que te pongas en contacto con nosotros, nos dejes saber qué opinas. ¿Tú te sientes una persona supersticiosa? Sí, a lo mejor eres una persona de fe e incluso adhieres a alguna de las enseñanzas, ideas de la fe cristiana y todavía quizás tienes estas supersticiones que te rondan el alma. Bueno, quisiéramos saber de ti. Cuéntanos, ponte en contacto con nosotros visitándonos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, esta conversación entre amigos, llegue hasta ti. Esperamos que haya sido de tu agrado y esperamos también encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.